UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde tratamos todos los temas relacionados con la investigación que realizan nuestros alumnos de los programas de doctorado aquí en la Universidad Miguel Hernández, tu universidad. Este programa es una forma de comunicar todas las actividades que realizan nuestros doctorandos, por un lado, y otro también es de que la gente descubra el perfil investigador que tienen estos alumnos. Porque hacer un doctorado no implica solamente estar en los laboratorios o estar en un despacho o estar delante de un ordenador y estar trabajando todo este tiempo. Un doctorando también tiene vida, tiene aficiones, intereses, que de cierta forma definen también claramente el papel que en un futuro tendrán nuestros investigadores, brillantes investigadores que estamos formando aquí en la Universidad Miguel Hernández. El día de hoy hemos invitado de nuevo a una investigadora peruana, que es Francis Gladys Serrón Mercado. Buenos días, Francis.
Buenos días, José Ángel.
Y sobre todo porque pues, ya habíamos contado con ella en anteriores ocasiones. Lo que pasa es de que en la primera entrevista ya estaba en Perú y ahora la tenemos físicamente aquí en los estudios de la radio universitaria de la radio UMH, que por cierto lo estamos grabando desde Orihuela, desde los estudios de grabación que tiene la radio universitaria en el MUDIC, y desde aquí agradecemos al MUDIC que nos hayan facilitado estas instalaciones para poder llevar la radio también a los distintos campus de la universidad, y en este caso en el campus de Desamparados de Orihuela. Así que vamos a hablar un poco con Francis. Ella nos sorprendió porque estaba estudiando el chincho, es una especia o una hierba aromática o culinaria, como suelen decirle en Perú, y que es de amplia utilización y que, bueno, pues en España prácticamente es una perfecta desconocida. Y que la aplicación que hacía ella en Perú era sobre la carne de alpaca. Que es eso, sí que si el chincho era desconocido, nosotros conocemos a las alpacas en los zoológicos y ya está. Pero que en Perú se comen. Es un animal de abasto, como puede ser cualquier otro más, con unas peculiaridades importantes en cuanto a la composición que nos habló anteriormente Francis. Pero en este caso vamos a preguntarle cómo ha sido su experiencia aquí en la Universidad Miguel Hernández. Porque si no la memoria y nuestras fuentes de información no nos fallan, lleva 9 meses aquí en la EPSO, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y entonces, Francis, vamos a ver, en estos 9 meses, ¿cómo has visto tu estancia o cómo te sientes en tu estancia aquí en la Universidad Miguel Hernández?
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación de la radio. Sí, es cierto que estoy 9 meses desde enero. Estuve acá en los laboratorios. Bueno, es Me siento muy satisfecha porque he aprendido bastante sobre las nuevas técnicas en los laboratorios con la ayuda de también otros doctorandos que me han ido guiando, ¿no? De cómo poder hacer estos análisis y me han enseñado cómo poder redactar un artículo que específicamente es el objetivo al que yo he venido durante estos 9 meses. Y bueno, hemos trabajado sí con el chincho específicamente, con la tajetes elíptica que tiene el nombre científico, como bien dice José Ángel, acá es una planta totalmente desconocida, pero allá en Perú pues la utilizamos bastante y nos agrada bastante su sabor, su olor. Y bueno, hemos hecho diversos análisis del cual ya más adelante vamos a quizás hablar, comentar, ¿no? Y bueno, también ya hay datos que están escritos, que se han analizado y en general me siento muy, muy satisfecha porque he aprendido bastante durante este periodo de 9 meses que he estado acá, que estoy acá.
Bueno, yo creo que esa es una de las funciones de los intercambios que existen entre instituciones, ¿no? O sea, uno sale fuera para mejorar, no para empeorar, en principio,
sí,
¿no?
Sí, de hecho. Entonces,
con lo cual entiendo que, bueno, con tus palabras, que efectivamente, bueno, este periodo de estancia alejado de tu entorno y de la familia, amigos y todo lo demás, pues posiblemente se te haya hecho muy largo al inicio, veías como diciendo, ¿cuándo acabaré? Y te estás dando cuenta que ya acabé, ¿eh? Y lo bueno es de que, según lo que tú dices, pues tus expectativas entendemos que se han cubierto, ¿no? Es decir, que estamos ante, espero que muy pronto, ante la futura doctora Cerrón Mercado.
Sí, bueno, ya queda poco, como bien dices, al inicio fue como que decir voy 9 meses y esto pues estaba planificado desde el 2019, ¿no? La pandemia nos retrasó un poco. Y bueno, pudimos llegar acá, pude llegar, pude estar y cuando llegué, pues sí decía cuándo llegará, pues los 9 meses, pero prácticamente se han ido muy rápido, yo siento que ha pasado el tiempo muy rápido y bueno, estoy muy contenta con todo lo que he aprendido acá.
Bueno, pues como lo he dicho, que ese es el objetivo de este tipo de cuestiones. Si no, yo creo que si no se hubieran cumplido, pues yo creo que hubiéramos fracasado en cuanto a las expectativas que tú hayas puesto. Como universidad, me refiero, ¿no?
Claro.
Bueno, efectivamente, según mis fuentes de información, el chincho, esa tajetes elíptica, es bastante olorosa, que en el momento que se abre impregna todas las habitaciones con ese aroma particular. Está claro que no estamos hablando de la planta, ¿no? Estamos hablando de un aceite esencial.
Sí, bueno, el aceite esencial específicamente es muy concentrado, ¿no? Nosotros normalmente cuando preparamos los platos allá en Perú es solamente de las hojas. Hacemos una pasta y esto se incorpora en una carne, ¿no? Pero ya al momento de poder concentrar el aceite, que el rendimiento de los aceites esenciales es muy bajo, entonces suelta un aroma muy intenso, ¿no? Que es cierto que cuando yo estaba haciendo los primeros análisis en el laboratorio, pues los chicos que estaban ahí me decían, ya, Francis está con su chincho. Y eso pues era gracioso porque se quedaba el olor todo el día.
Sí,
era muy fuerte.
Bastante penetrante, según me han comentado por ahí. Entiendo que tú analizaste, y como comentamos en la primera entrevista, tú has obtenido, has dicho efectivamente que tienen un bajo rendimiento, pero yo entiendo que más o menos el rendimiento será bajo en la mayoría de las especias, ¿no? En general.
Sí.
Porque son compuestos minoritarios y por eso quizá tengan ese bajo rendimiento, ¿no? Pero efectivamente, o sea, poco rendimiento, pero con una gota sobra, ¿no? Esto
claro,
es como casi como el Fairy, ¿no? Que con
una gotita.
Con una gotita limpia suficiente
sí.
y quita la grasa y todo lo demás. Y en este caso, también por ahí. ¿Le has determinado la composición?
Sí, bueno, la primera parte fue determinar, ¿no?, la actividad antioxidante. Aquí en España, en Perú, determinamos la actividad antimicrobiana también del aceite de chincho. Y bueno, acá lo novedoso fue que conocí nuevos métodos, ¿no?, de actividad antioxidante que quizás en Perú no la había hecho. Y eso fue lo que me llamó la atención bastante, ¿no? Entonces, he aprendido bastante de esto del análisis específicamente de la capacidad antioxidante para el chincho y bueno, que ya están los resultados, ¿no? Hemos logrado hacerlo.
Bueno, está bien porque dentro de una de las cuestiones importantes que tienen las especias, no solamente es dar el componente aromático o sápido, que ya hemos dicho que sí, ya está la Francis trabajando con el chincho,
Sí.
podemos quedarnos con esa frase, anda la Francis con el chincho,
Sí.
sino que además tiene la componente sápida, es decir, que va a dar sabor, olor y las propiedades antioxidantes y antimicrobianas, ¿no? Que de cierta forma esto es la antesala entiendo yo, a eliminar aditivos sintéticos para poder utilizarlos de forma natural y hacer los alimentos con menos aditivos químicos, ¿no?
Sí, bueno, esa es la tendencia, ¿no?, actual. Ahora, con todo lo de la pandemia, también nosotros como personas tratamos de buscar alimentos seguros, alimentos más sanos, ¿no? Entonces, uno de ellos es poder consumir todo lo natural y bueno, esta planta de chincho, lo particular es que también en Perú, pues tiene gran producción, ¿no? Y su costo es bajo, entonces es una alternativa también, así como otras especias también que hay, no solamente es el chincho. Aquí, bueno, el perejil he visto que lo utilizan bastante, el culantro, ¿no? Pero allá también tenemos otras diversidades que también son bastante desconocidas acá, que quizás no tengan esa aceptación que nosotros lo tenemos, pero todavía queda pues mucho, mucho por estudiar, ¿no?
Sí, una de las grandes ventajas o desventajas, según cómo se mire, es que Perú tiene una infinidad de productos que están todavía por descubrir, ¿no? Ahora hace falta el personal y el dinero para poder hacerlo, porque de nada sirve tener si luego no sabemos ni para qué sirven.
Sí, en realidad esas son las limitantes que tenemos muchas veces, pero bueno, también estamos ya, el gobierno está dando apoyo a las investigadoras, ¿no?, científicas, entonces hay concursos donde nosotros participamos, ¿no? Y después de esto, del doctorado, pues se puede presentar estos proyectos, ¿no?, para poder hacer más investigaciones en base a lo que en Perú tenemos.
Fíjate, has dicho una cosa que no sabía, pero no sé si eso. Es decir, ¿hay un apoyo específico para investigadoras?
Sí,
Eso está muy bien.
ahora, incluso ahora ha salido un concurso que hay dos mujeres, ¿no?, que han ganado el concurso L'Oréal de Concitec en Perú, que es lo más alto, se podría decir. Y bueno, ellos dan apoyo específicamente a mujeres, ¿no? Hay movilizaciones para mujeres, entonces como que nos están dando bastante apoyo a nosotros y eso nos motiva, ¿no?, a poder seguir más adelante. Incluso hay programas donde específicamente enseñan a niños también y lo llevan a la parte de lo científico, ¿no?, analizar, investigar. Entonces eso es bueno que en mis tiempos, por ejemplo, yo de niña no sabía nada, ¿no? No sabía nada porque todo era como que muy, muy centralizado, se podría decir. Entonces nosotros no teníamos esa oportunidad. Ahora quizás los niños tienen esa oportunidad de ir a las ferias científicas. Entonces, eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no?, lo que se está haciendo.
Pues sí, porque además entiendo que, bueno, no sé si sea exactamente Perú, pero en otros países de Latinoamérica los hombres normalmente se dedican a las industrias
Sí.
y la parte científica queda a cargo de las mujeres, pero no tienen ayudas. Es decir, que es dura la competencia, ¿no? Pero yo creo que cualquier paso que se dé para potenciar y aumentar el enorme valor que tiene la mujer en el mundo de la ciencia, yo creo que es bienvenido en todos los lados. Y es un motivo de felicitación a las peruanas, ¿no? Que por lo menos les están dando la oportunidad
Sí.
para crecer, ¿no? Así que yo creo que cuando tú regreses y seas doctora, pues tienes muchas más posibilidades.
Sí, ya como que ya da ganas de participar, ¿no? A ver, por todo el esfuerzo también que uno hace, ¿no? Y bueno, eso es muy, muy bueno, como digo, es una motivación para nosotros también, para nosotras, ¿no?
Sí, sí, eso desde luego, esa es una cuestión muy importante en el que haya apoyo para la investigación. Y de todas maneras, el futuro está en la investigación.
Sí.
El ejemplo ya lo tenemos más que claro, aunque haya gente que todavía no lo quiera ver, con el COVID, ¿no?
Claro, con el tema de la pandemia, ¿no?
Efectivamente, sí, se ha invertido en investigación y bastante. Nos han permitido sacar las vacunas y, bueno, pues salvar a una gran parte de la población, ¿no? Bueno, yo creo que eso es fundamental y el futuro lo tenemos ahí. Si no comemos bien, pues el futuro tampoco lo vamos a tener muy asegurado, ¿no?
No, ahí se viene.
Entonces, todo lo que venga para mejorar la calidad, la seguridad de nuestros alimentos, yo creo que está muy bien. Y ahí, digamos que podemos encuadrar tu tesis doctoral, ¿no? En mejorar la calidad y seguridad de los alimentos. En este caso, creo que era definido más hacia la carne de alpaca o la carne en general.
Sí.
Y eso. Yo ya solo por curiosidad malsana, ¿tus directores pudieron encontrar carne de alpaca aquí en España?
Bueno, mi director hizo el intento, me mandó algunos links, ¿no?, de fuentes para poder yo buscarlo, pero en realidad no hubo. Lo más cercano era la vicuña, me parece, pero no, la vicuña no.
Sería era otro que la llama, ¿no?
Ajá, sí, otro.
O un camello, ¿puede ser?
Sí, también, pero es que el camello ya para nosotros es muy lejano, ¿no? Es una carne que es no podríamos consumirlo, pero en otros países sí, pues, ¿no? Pero no, la verdad es que no hemos encontrado. No hemos podido trabajar con la carne de alpaca porque no hay, simplemente no hay acá.
Bueno, seguramente tus directores se habrían sorprendido mucho del sabor que pudiera tener la carne de alpaca, ¿no?
Sí, en realidad es un sabor diferente, muy parecido a la carne de vacuno, pero diferente. Tiene, bueno, el color es muy parecido, ¿no? Pero el sabor es diferente. Tendrían que probarlo, eso queda, ¿no? La invitación abierta, que algún día pues puedan ir a Perú y probar todo lo que tenemos también allá.
Pues sí, vamos, no sé tus directores, yo desde luego es la asignatura pendiente que tengo. Me queda conocer
sí.
Perú, exactamente. Sí. Prácticamente conozco gran parte de Latinoamérica, pero precisamente Perú, por una cosa o por otra, pues no,
sí,
no he tenido la oportunidad. Pues podemos hacer un programa de radio en Perú, ¿no? No
sí,
estaría
Machu
mal.
Picchu.
Pues claro, eso ya son palabras mayores. Aquí los técnicos de sonido dicen sí, sí, sí.
Sí, ahí ¿no? La primera parada, pues Machu Picchu y conocer la maravilla del mundo.
Efectivamente. Yo sí que tengo ganas de conocerlo, la verdad. Sí. Pero bueno, todo nunca se puede decir de esta agua no beberé, porque en la mínima de turno acabas estando en los sitios donde menos te lo hubieras imaginado, ¿no?
Eso es cierto. Sí, yo de niña decía España, wow, ¿no? Y mira, que llegué a España, pues, el viejo continente.
Efectivamente.
Fue como un sueño, en realidad.
Pues, sí. Como dicen por ahí, muchas veces los sueños se cumplen.
Sí.
Espero que lo de la tesis doctoral ya esté más que sueño, ya esté sentada para poder presentarla y que, bueno, pues en ese tipo de cuestiones. Retomando tu tesis doctoral, inicialmente estaba pensada para carne de alpaca, visto que tus directores no pudieron conseguir carne de alpaca, me imagino porque granjas de alpacas, pues como que va a ser que no.
No, imposible.
Además, posiblemente mucha gente los considere como animales
exóticos,
hombre, exóticos, no de compañía, pero exóticos, uh-huh. Y entonces como que no tienen asociado el consumo de... Además, como para mucha gente son animales, como me dijeron una vez, son animales muy tiernos.
Sí, son muy lindos, son muy tranquilos. Aunque cuando se molestan, te escupen.
Bueno, ya, eso hemos visto más de una vez. Sí. Sobre todo, no a las alpacas, no, pero a las llamas. Yo sí las he visto escupir.
Sí, sí, eso entonces, es una peculiaridad que tiene.
Exactamente, entonces, pues... me imagino que es de eso. ¿En qué habéis hecho algún tipo de experimentos con carne de otras especies aquí en, aquí en España?
Sí, bueno, ya que en un inicio no teníamos la carne, entonces vimos otras opciones, ¿no? Entonces la recomendación de mis profesores fue poder trabajar en base a elaborar una hamburguesa saludable sustituyendo pues la grasa de cerdo, que es uno de los componentes principales, ¿no?, por una emulsión gelificada que tenga esa apariencia de la grasa, ¿no?, animal. Y en esta emulsión gelificada pues hicimos o trabajamos con la maca, con el aceite de chincho y con el aceite de soja para mejorar quizás el perfil lipídico, ¿no?, de estas hamburguesas. Entonces eso fue una alternativa, ¿no?, y trabajamos bastante en eso.
Es decir, productos peruanos para un producto... Bueno, inicialmente, sí. Bueno, la hamburguesa es universal, pero...
Sí, la hamburguesa es muy consumida por los niños, ¿no? Entonces también eso es como un campo abierto que queda para poder incorporar.
Es decir que además has entrado en las nuevas tendencias, sí, de sustituir la grasa animal por una grasa mucho más saludable, con un producto que es la maca peruana, sí. Veamos, aparte el aceite de soja que será... o soya, será el quizá uno de los
más utilizados,
de los más consumidos en Perú.
Sí.
¿No?
Ajá.
Pues nada, o sea que ya tienes la semilla para hacer hamburguesas saludables.
Sí.
O bueno, otros productos cárnicos saludables con chincho.
Sí, ahí queda la... Sí.
Pero solamente se ha circunscrito a lo que es el ámbito de la carne, ¿o se ha aplicado a otros alimentos?
Bueno, acá el otro trabajo que hemos hecho fue aplicarlo pues en una trufa de chocolate, ¿no? Eso es otra alternativa que nosotros teníamos, ya que en un inicio cuando hicimos el análisis sensorial, pues lamentablemente no le gustó mucho.
Eso era lo que iba a preguntar.
A los chicos, cuando hicimos la cata, ¿no?, ahí en el laboratorio, pues tenía muy malas calificaciones en el tema sensorial, ¿no? Quizás porque, como decíamos antes, que este aceite es muy concentrado, entonces no lo conocen el sabor, y bueno, esto ya viene desde antes, ¿no?, de que ellos no están acostumbrados, ¿no?, que en España no están acostumbrados. Acá pues yo he intentado buscar un chincho, pero no, lamentablemente no hay, ¿no? Y bueno, entonces eso fue la parte que no gustó. Entonces dijimos, ya, a ver qué podemos hacer, y bueno, la recomendación de mi profesor fue poder hacer unas trufas, ¿no? Entonces ahí también aplicamos una mezcla, ¿no?, un prototipo de trufa que hicimos, donde hicimos con el chocolate, el cacao, con maca, con harina de dátil, también siempre pensando en la innovación de productos y mejorar, ¿no?, la parte nutricional, y le agregamos el aceite de chincho, pero en gotas también, muy en pocas concentraciones, y también para que sea más exótico, pues como hay buena relación entre el chocolate y las bebidas como el vino o el ron, le pusimos un poquito de ron. Y bueno, sí quedó muy, muy agradable, ¿no? Eso sí gustó bastante.
Y yo es que ya no sé si lo que gustó fue el ron, si lo que gustó fue el chocolate.
Sí, tuvieron mejor aceptación, ¿no?, que en la hamburguesa.
Nuestras fuentes de información, porque claro, cuando uno viene a la entrevista se documenta con nuestro equipo de documentalistas, y efectivamente nos dijeron que las trufas fueron un éxito.
Sí,
a diferencia
bastante
de las hamburguesas. Las hamburguesas, el que probaba una vez no repetía.
Eso es cierto, porque yo hice varias rondas o catas, ¿no? Entonces la primera hubo bastante gente, pero la segunda no tenía gente, entonces yo decía, ¿qué ha pasado? Pero decía, es que es obvio que no quieren porque no les gusta, ¿no? Pero en el tema de las trufas sí, comimos bastante ahí en el laboratorio, como estábamos llenos de chocolate ahí.
Bueno, pues, escucha, eso está bien, ¿eh? No, hay veces que la ciencia te lleva, tú puedes empezar por un lado y acabar por otro radicalmente distinto.
Sí.
Y a priori, si tú dices, qué tiene que ver el chocolate con la carne, y mírate tú que el nexo de unión acabó siendo el chincho.
Sí, eso es cierto. Entonces, es una alternativa, ¿no? Entonces, tenemos que innovar, buscar alternativas nosotros también para poder buscar la aceptación.
Exactamente. Ya sabes que cuando regrese a Perú ya tiene una alternativa. O sea, hacer sí, también grasas saludables claro, para productos cárnicos, o añadir el chincho
en otros productos,
sí, ¿no? Desarrollo de una trufa con chincho, en lugar de comprar aceite esencial de menta, que es lo que
sí,
llevan el After Eight, un chocolate muy apreciado a nivel mundial, pues tenemos el After Chincho.
Uh-huh. Sí, es así.
No sé si se podrá decir así o no, pero bueno.
Ya le buscamos un nombre.
Efectivamente. Otra de las cuestiones importantes, y yo creo que puede ser quizá uno de los grandes retos que tenéis en doctorando, o sea, en los estudios de doctorado, es la publicación de los artículos. ¿Supuso un verdadero calvario para ti el adaptar la mente? Porque hay un proceso de adaptación, es decir, uno puede escribir y puedes ser muy bueno escribiendo, y puedes hacer poemas, puedes hacer novelas, puedes hacer un montón, pero cuando tienes que hacer un artículo científico, todo lo que hayas aprendido no te sirve, o bueno, casi no te sirve de nada, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso adaptativo a la producción científica?
Bueno, yo en Perú he recibido mucha teoría, ¿no? Mucha teoría de cómo escribir, de qué hacer esto, de esto. Entonces, pero acá realmente he hecho la práctica. Con el apoyo de mis profesores, que me han enseñado bastante, he logrado hasta ahora ya 2 publicaciones, ¿no? Y eso me llena de satisfacción porque, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Lo que yo quería, lo que yo al inicio vine a hacer. Entonces, fue difícil en realidad buscar esas palabras técnicas, ¿no? Para que esto quede escrito y para que todos lo puedan entender. Entonces sí, es un proceso muy difícil, pero poco a poco he ido aprendiendo y ahí están, ya están escritas las 2 publicaciones que hasta el momento se ha hecho.
Y además, comunicar en español no significa comunicar en inglés.
Claro, eso también viene de otra parte, ¿no? Donde nosotros hablamos el mismo idioma en España, pero hay muchas cosas que son diferentes, ¿no? Incluso al llegar al laboratorio, yo con mi compañera le decía algo y me entendía otra cosa, o ella me decía algo y yo no le entendía. Entonces todo es como un mundo, es algo diferente, pero y bueno, pasarlo al inglés y que sean palabras técnicas, pues es algo más, ¿no? Es un poco más difícil, pero se puede hacer.
Por supuesto, sí. Por supuesto, porque uno no llega a esto si no es capaz de hacerlo.
Sí.
En ese tipo de cuestiones. Ya prácticamente para finalizar la entrevista, ¿qué es lo que más te apasionó de tu tesis doctoral? Entonces, ahora ya has terminado, ya estás en fase de escritura y uno hace una autoevaluación. Y si no, te lo van a preguntar en el examen de la tesis doctoral, ¿vale? Yo cuando estoy en un tribunal, lo primero que le pregunto, ¿qué es lo que más le apasionó? Igual como, ¿qué es lo que más aborreciste?
Bueno, lo que más me ha apasionado es que he aprendido bastante con estas nuevas técnicas, y lo que más me apasiona es que queda todavía mucho trabajo pendiente, ¿no? Para mí esto es un inicio, ¿no? De poder yo seguir investigando, de seguir enseñando quizás, porque en un futuro tendré alumnos, y eso es lo que me apasiona, que todavía queda mucho campo por investigar. Para mí esto es un nuevo comienzo y que queda todavía mucho trabajo pendiente.
Sí, eso es una de las cuestiones importantes. Francis, la verdad que es un verdadero placer tenerte aquí. Bueno, da gusto cuando escuchamos esa alegría, borbotones, esa energía, esa vitalidad que has desprendido durante toda esta entrevista desde este programa de Retos en las Ondas, porque al fin y al cabo tu tesis doctoral es un reto.
Sí, es un reto personal también, ¿no?
Personal y profesional muy
sí.
Grande.
Uh-huh.
Es importantísimo para el desarrollo personal y profesional, y sobre todo para el desarrollo de tu país. Te deseo lo mejor del mundo en tu desarrollo profesional. que escuchemos mucho a la doctora Ferrón Mercado y en el ámbito científico. Y a todos ustedes, muchas gracias. Queremos agradecer a la radio UMH que se haya desplazado aquí al campus de Orihuela y a todos nuestros radioyentes para que nos sigan escuchando en Retos en las Ondas. Que tengas un buen retorno a tu país, Francis.
Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo y un saludo muy fraterno a todos mis profesores.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.